13:30 Tu Liga Radio informa. Las noticias más relevantes en español.
Día 7 de la mañana, hoy es 1 de julio, martes. Gracias por estar en sintonía aquí en 13:30 AM informa. Comenzamos este primer día de julio con las noticias. El presidente Donald Trump estará recibiendo al primer ministro Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. En medio de las tensiones por la guerra en contra de Irán y también con Gaza, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitará Washington la próxima semana, según adelantó un funcionario de alto rango del gobierno de Donald Trump. De acuerdo a la información de agencias, el gabinete mantuvo una discusión y esperará también escuchar acerca de las reuniones de Dermer en Washington antes de considerar medidas significativas adicionales en Gaza. Lo anterior luego de que el domingo el presidente Donald Trump pidiera que se llegue a un acuerdo en Gaza y que recuperen a los rehenes en una publicación en Truth Social. La visita, que según el portal especializado Jewish Insider tendrá lugar el día lunes, llega en medio de presiones por parte de Washington para que se consiga el alto al fuego en la franja de Gaza la próxima semana. El presidente estadounidense lanzó ayer en su red social Truth Social un mensaje pidiendo un acuerdo inmediato para dar fin al conflicto y soltar también a los rehenes, según lo que habría pedido el presidente de Estados Unidos. Este mensaje sigue a otros del pasado, también en los que aseguró que podría alcanzar una solución en el conflicto en Palestina tan pronto como en las próximas semanas. Estamos trabajando en Gaza y tratando de solucionarlo. Nosotros estamos suministrando mucho dinero y muchos alimentos en esa zona porque tenemos que hacerlo, recalcó el mandatario en un acto en Washington. Y el presidente Donald Trump también firma orden ejecutiva para eliminar sanciones en contra de Siria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará firmando esa orden ejecutiva para desmantelar las sanciones impuestas a Siria, una medida que habría anunciado en pasado mayo tras conversar con el nuevo gobierno de Damasco. La medida efectiva a partir del día de hoy mantiene las sanciones contra el depuesto presidente de Siria, Bashar al-Assad, así como sus asociados violadores de los derechos humanos, según la dicen los comunicados, narcotraficantes, personas vinculadas a actividades con armas químicas, ISIS o sus afiliados y representantes iraníes, según informó el gobierno de Estados Unidos en un comunicado. Esa orden permite la relajación de los controles de exportación sobre ciertos bienes y elimina las restricciones a cierta asistencia extranjera a Siria. Prevé también respaldos para los esfuerzos de Damasco por reconstruirse y combatir el terrorismo sin empoderar a actores dañinos, agregó el gobierno de Estados Unidos. La firma de esta misiva es una oportunidad única de redibujar las relaciones con Damasco y en la región, según indicó por su parte el embajador de Estados Unidos en Turquía, Thomas Barak, también en una llamada con reporteros. Y hay 10 criminales que son los más buscados por ICE por homicidio, robo, posesión de armas y más. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tiene publicado en su sitio web a los fugitivos más buscados con información detallada del perfil, delitos y también antecedentes, además de las fotografías de cada persona. La lista está compuesta principalmente por ciudadanos latinoamericanos. Pretende ofrecer información a la población sobre individuos con orden de deportación tras hallar los culpables de delitos considerados graves dentro de la legislación norteamericana. El listado también presenta datos como sus nacionalidades, edad y la última ubicación en la que fueron vistos o en la que se supo residían, en un intento para que la comunidad apoye con la localización o datos que lleven al paradero de estas personas. Nosotros continuamos con más información. Recuerda, estamos siempre hasta las 12 del mediodía. Continuamos con más noticias aquí en 13:30 AM Informa.
Buenos días, les habla Saúl Rodríguez. Saludos a toda esa gente que nos sintoniza en cualquier parte de la ciudad. Un saludo desde los estudios de 13:30 AM Informa. A solo 4 días del 4 de julio, más lugares de reunión deciden cancelar o posponer las celebraciones planeadas, ya que las medidas del control migratorio continúan en la región. En Huntington Park, la decisión va más allá del feriado del 4 de julio e incluye una pausa de 30 días en ciertos eventos públicos de verano, incluyendo las noches de cine. La ciudad de Whittier cancela su caminata por la libertad del 4 de julio, programada originalmente para el viernes por la mañana en Palm Park. Sin embargo, el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en York Field se celebrará según lo previsto. También se han cancelado o retrasado otros eventos en comunidades mayormente hispanas, incluidas Bell Gardens, Cara High, Bull Heights, El Sereno, Lincoln Heights y el noroeste de Los Ángeles. El que sí continúa con lo previsto es el equipo del Galaxy, que tendrá actividad ese día, el viernes 4 de julio, y después del partido comenzará la quema de pólvora. En otras informaciones, aquí a través de 1330 AM, el gobierno de Donald Trump demandó ayer a la ciudad de Los Ángeles, a la alcaldesa Karen Bass y al ayuntamiento por las llamadas políticas de Ciudad Santuario de Los Ángeles, alegando ante un tribunal federal que la ordenanza viola la Constitución al obstaculizar la aplicación de las leyes migratorias. La demanda sostiene que las leyes Santuario, en las que las autoridades locales se niegan a colaborar con las medidas de control migratorio, son ilegales y están expresamente diseñadas para obstruir la aplicación de la ley federal de inmigración por parte del gobierno federal e impedir la consulta y la comunicación entre las autoridades federales, estatales y locales necesaria para que los funcionarios federales cumplan con la ley federal de inmigración y mantengan a los estadounidenses seguros, dice parte de la demanda. 7:07 a.m, vamos a ir con Betty Velasco para que nos ponga al tanto de cómo estará el clima en este martes y además el tráfico a esta hora de la mañana. Buenos días, Betty.
Muy buenos días, Saúl, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a un nuevo mes. El reporte es cortesía de los defensores. 1-800-636-3636 y problema resuelto. Nos vamos a revisar las autopistas que, como siempre, lucen con bastantes contratiempos. Empezamos en la 710 Norte, justo antes de llegar al Boulevard Firestone. Se reporta un choque entre un Tesla gris y un sedán rojo. Ambos vehículos están obstruyendo el carril central y el carril número 1. Aunque no se reportan heridos, hay afectaciones en el flujo vehicular. Como alternativa, puedes salir de la avenida Florence y usar Boulevard Atlantic para evitar el congestionamiento. En la autopista 10 Este, cerca de la avenida Santa Fe, ahí vemos un Toyota RAV4 blanco. Está bloqueando parcialmente la salida de la rampa. Esto está generando demoras, especialmente en el carril lento. Te sugiero utilizar Boulevard Washington como vía alterna. Vámonos al clima. En Huntington Park, muy cerca del 710, hoy tendremos un día mayormente soleado con una máxima de 88. Sensación térmica por encima de los 90 en la tarde. Prepárate para el calor y mantente bien hidratado. Regresamos contigo, Saúl, al mundo deportivo.
Muchas gracias. El Al Hilal, el equipo que clasificó en el mismo grupo donde está Real Madrid, que derrotó al Pachuca de México, sigue dando sorpresas en el Mundial de Clubes. Anoche, en un partido dramático, además de polémico, terminó derrotando 4-3 al Manchester City de Inglaterra, uno de los equipos grandes a nivel mundial. 4-3 fue la victoria final del equipo de Arabia Saudita. Más temprano, Fluminense de Brasil derrotó 2-0 al Inter de Italia, el equipo que perdió la final de la Liga de Campeones de Europa, la Copa Italia, y que ahora ha quedado eliminado del Mundial de Clubes. Después del partido, Lautaro Martínez, el argentino, habló y tiró mucha crítica, especialmente en el interior de su equipo.
No, seguramente que fue mal porque teníamos de tantos golpes, pues ahora un último obiettivo che avevamo con la poca forza che ci è rimasto, con le poche gambe che ci è rimasto.
La palabra del argentino hablando en italiano, diciendo y lamentando lo que le ha pasado al equipo. Dice que era el último título que les quedaba con la poca fuerza que aún les queda, y más adelante criticó a algunos de sus compañeros. Dice que el que quiera quedarse, que se quede. Y bueno, la crítica de un jugador caliente después de haber perdido y haber quedado eliminado en este Mundial de Clubes.
Nos vamos al mundo del entretenimiento y las celebraciones. Hoy, 1 de julio, Día Internacional del Reggae, para celebrar la música y legado cultural jamaicano. También le va a emocionar a Saúl porque es Día Internacional del Chiste y él es perfecto contando chistes. Así que este día es para arrancar el mes con buena energía y decirle a tu compañero de trabajo que te cuente un chiste. También celebramos el divertido Día de los Sabores Creativos de Helado. Hora de innovar en toppings. Mientras que en los Estados Unidos es Día Nacional de las Estampillas. ¿Qué tal, esas estampillas de correo? Para reconocer esas pequeñas obras de arte y su rol en la comunicación. También es una ricura. Es Día de las Galletitas de Jengibre. Así que regalar, ¿ok? Además, continuamos celebrando el mes nacional del parque y del picnic. Hoy, julio, perfecto para planear actividades al aire libre. En cuanto a México, saludos a todos los que nos están escuchando que son ingenieros, porque en México es el Día del Ingeniero, en honor a quienes impulsan la infraestructura y tecnología del país. Abrazo para todos. Así que hoy puedes reírte con un buen chiste, descubrir helados creativos, reconocer a los ingenieros mexicanos y hasta enviar una estampilla bonita. Esto fue el mundo de las celebraciones, donde lo cotidiano también se convierte en conmemoración.
Continuamos con la información financiera y el dólar sufre su mayor caída semestral desde 1973. La caída semestral del dólar del 10.8% es la peor desde 1973, cuando la moneda estadounidense perdió hasta un 15%. El dólar iba en caída durante este 2025. Al cierre de los mercados financieros, la divisa acumuló una pérdida del 10.8%, la mayor registrada desde ese año 1973. Las incertidumbres vinculadas a las políticas comerciales y arancelarias del presidente Donald Trump, junto con la insistencia en que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés, han generado dudas sobre los inversionistas también si es que se va a fortalecer el dólar. Durante el lunes, precisamente el día de ayer, el dólar perdió un 0.2%, mientras se mantienen las discusiones en el Senado de Estados Unidos para aprobar el grande y hermoso paquete fiscal. Vámonos con Carlos Millán hasta México y las noticias alrededor del mundo.
Muchas gracias, muy buen día. Vamos con información internacional y comenzamos en México, porque a las 9 de la noche de ayer, la tormenta Flossie se intensificó hasta alcanzar la categoría 1 de huracán frente a las costas del sureste del Pacífico mexicano. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno presenta vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora y se localiza aproximadamente a 280 kilómetros al sur de Manzanillo. Avanza hacia el oeste-noreste a una velocidad de 17 kilómetros por hora, desplazándose paralelo al litoral mexicano. Se espera que el huracán permanezca cerca de la costa durante los próximos días, provocando lluvias en distintas entidades del país. El gobierno federal emitió previamente una advertencia de tormenta tropical a lo largo de la costa suroccidente, desde Punta San Telmo hasta Playa Pérula. Un aviso de tormenta tropical permanecía en vigor para otras áreas de la costa suroeste, desde Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes. Un aviso significa que hay posibilidades de que en los próximos dos días haya condiciones de tormenta tropical en la zona. Aunque se prevé que el centro del meteoro permanezca en el mar, es probable que se registren lluvias de hasta 150 milímetros, unas 6 pulgadas, en partes de los estados mexicanos de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco hasta el miércoles, con la posibilidad de inundaciones y desplazamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en terrenos escarpados. Se pronostica que Flossie se fortalecerá durante las próximas 36 horas antes de debilitarse sobre aguas más frías. En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Brugada, informó que para conmemorar la fundación de Tenochtitlan, el gobierno de la ciudad tiene preparadas diversas actividades del 11 al 27 de julio, que incluyen una puesta en escena sobre la migración mexica y una proyección del el llamado videomapping en Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana.
La ciudad que fundaron hace 700 años nuestros ancestros sigue viva. Así que este año vamos a llevar a cabo un conjunto de celebraciones y con el programa Yolotl Anáhuac, alrededor de los 23 kilómetros, que es el perímetro de lo que era la Gran Tenochtitlan, vamos a intervenir con luces, con cenefas, también con murales.
Cabe destacar que hasta el momento los historiadores no se han puesto de acuerdo en la fecha exacta de la llegada de los mexicas al Valle de México, aunque la más consensuada es el 13 de marzo de 1325. Hasta aquí la información, regresamos con ustedes a cabina, que tengan muy buen día.
Y nosotros continuamos con más información aquí en 1330 AM Informa.
Decíamos que el gobierno de Donald Trump demandó ayer a la ciudad de Los Ángeles, a la alcaldesa Karen Bass y al ayuntamiento por las llamadas políticas de Ciudad Santuario en Los Ángeles, lo cual, dice la demanda, evita y obstaculiza el trabajo de los agentes federales durante las redadas en esta ciudad del sur de California. Una pausa y enseguida continuamos con más.